La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Viene Patricio Barton al galope con una bolsa llena de papeles,
sí,
que son, según entiendo yo, informaciones, gacetillas acerca de nuestras inminentes hazañas y también de las hazañas de algunos amigos nuestros.
Buenas noches, antes que todo. Sí, yo dejo la bolsa ahí en la puerta y me la llenan de cosas.
Claro.
Y entonces yo vengo y las digo. Información importante para la gente de Luján, que ya hemos dicho que el sábado 16 vamos a estar en el Trinidad Guevara. Esto
así
le quedó, claro.
Sí.
Y luego los viernes siguientes, no de esta semana, sino los siguientes de este mes, volvemos al Chacarerian, que hace un par de semanas que no estamos ahí.
Sí,
en la ciudad de
Buenos Aires. Regreso al Chacarerian.
En todos los casos, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y aquí también me llega una invitación de un estreno que se va a producir este viernes, que es Ecos de otros tiempos. Es el título de la obra que se pone en el excéntrico de la 18, ahí en Villa Crespo, en la calle Lerma 420. Una obra que tiene como protagonistas a Andeca Barchine, Verónica Alvarenga y Eduardo Arias. Dramaturgia y dirección de Liliana Adi. Y bueno, es un espectáculo que parece que toma todo el tema de los años 70. Va por ese lado. Los viernes, desde este viernes, desde este 8 de agosto, en el excéntrico de la 18, a las 20 horas, viernes
a las 20 horas,
ahí en la calle Lerma 420.
Está también el espectáculo, ya que hablamos de viernes, Tangos antes del fin, con Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en piano, que estarán este viernes, mañana, 8 de agosto.
Ah, claro, mañana.
A las 21 horas en el Club Social Cambalache de Larga Fama, calle Defensa 1179 en San Telmo. Aquí tenemos un chico también, Lucas, que tiene 2 años, padece de síndrome de Miller y necesitan para pagar la internación de terapia, insumos, remedios, la suma de 2 millones. Esto es ayudar.salva.
Es el alias para hacer las donaciones, ¿no?
Exactamente, para hacer las donaciones. Ayudar.salva, a ver si podemos ayudar a Lucas. Y después, bueno, ustedes saben que el 4 de septiembre
sí,
se estrena la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, en donde participaré, actuaré.
Cuénteme algo, porque si no me dice participaré, y participaré puede estar haciendo de árbol, por ejemplo.
No.
O dando un parlamento.
A ser el actor principal, o poco menos. Y voy a ser el autor de la mitad de los textos, que tienen también poemas de Cora Varengo, que será la actriz. Y yo hago el papel de un conferencista.
Uh-huh.
Que habla sobre la poesía, y mientras habla se le van apareciendo unas damas muy misteriosas. pero además ese hombre y quizás todos nosotros tenemos diseñados nuestros destinos por los libretistas del mundo. Mm-hmm. Nuestros destinos son libretos que otros escriben. Y entonces este hombre, mientras da su conferencia acerca de la poesía, recibe a cada momento órdenes de los libretistas. Y él trata de revelarse, trata de vivir, de diseñar su propio destino, pero, qué sé yo, no es tan fácil. Mm. No es tan fácil.
Hay algo de fatal en el
espectáculo. Hay algo de fatal. Hay algo de fatal. Y hay mucho de gracioso también, porque evidentemente alguien que trata de evitar lo que parece fatal siempre es un personaje que puede ser tomado para el churrete.
Claro.
Que es lo que le sucede a este pobre conferencista.
Se parece un poco, o está en el universo de lo que usted muchas veces cita, de la pregunta que hace, ¿es el azar una prerrogativa, no?
Del, sí, claro. Está dentro.
Está dentro de
eso. Dentro de eso. De eso es decir, universo. ¿Tenemos determinado nuestro destino o es el azar? Mm. Y la pregunta siempre era, ¿es el azar una consecuencia de nuestra ignorancia o una prerrogativa del universo? Mm. No lo sabemos.
No, pero vale la pregunta, ¿no? Porque
sí, pero la pregunta es que
abre universos
continuamente.
Sí.
Bueno, esta obra se estrenará en el Teatro Picadero. Ya bien. Están en venta las mismas.
Sí, están en Plateanet.
En Plateanet.
En Plateanet.
En Plateanet. Vaya señora, ahora mismo a Plateanet.
Sí, pero está en
internet. Ya que las entradas para el 4 de septiembre a las 10 de la noche. Es un poco tarde, señora. Sí.
Bueno.
Sí, yo sé que usted tiene miedo de que sus vecinos, al verla regresar de madrugada,
dice,
empiecen con habladurías.
Claro, ¿de dónde
pero
viene?
Usted llévese la entrada.
No importa.
Y dígale al vecino en cuestión, mire, vengo del teatro.
No hay más entrada en papel en el teatro, no. Bien. Le puedo ni mostrar eso.
Igual, no puedo ni demostrar que estuve en el teatro.
No, le muestra el QR.
A mí, si hay una cosa que no le voy a mostrar, dice la señora, es el QR.
No, bueno, sí,
para pero ver esta obra de La Noche Extraviada y de los libretistas del mundo, hay que mostrar el QR.
Y sí, claro.
El que muestra el QR, muestra la plata, señora.
Pero si no, no la puedo dejar pasar, señora, porque qué sé yo, qué fila tiene, qué
butaca. Hemos vendido poquísimas entradas.
Bien.
Así que a ver si compran una, aunque sea de lástima.
Igual el jueves 4 es el estreno, pero después hay otro jueves.
Hay otro, todos los jueves.
O sea, se puede ir otro
todos
jueves.
Todos los jueves menos algunos, como pasa con los viernes
de
Chacarera.
Ahora sí, es todo el teatro así también. Sí. Está, hay tres funciones ahora, cuatro después.
Claro, todos los jueves menos algunos que ya le vamos a decir cuál es. Bueno, fenómeno.
Bien.
¿Qué le parece si vamos directamente a la parte conceptual del programa?
Me imagino que le habrán dado en un sobrelacrado los temas obligatorios
así
a tratar.
Es. En este momento estoy rasgando mis vestiduras.
Bueno.
Juegos ecuestres. Atención, los amantes de los caballos.
Sí. ¿Un amante de caballo es el que le gusta montar a caballo o los puede amar desde abajo?
En general, el que ama el caballo
le gusta montarlo.
Le gusta montarlo. Sí. Y aquí los juegos ecuestres más conocidos y algunos poco conocidos.
Mm.
Para que usted pueda interactuar con su caballo, señora.
Sí, porque si no, ¿qué hace? Se aburre.
Claro, lo mira el caballo. El caballo no es muy expresivo, que digamos.
No.
Ni tiene gesto ni hace trucos, pero si usted lo monta así.
Sí. Igual que lindo animal que es el caballo.
Es el más lindo.
Muy lindo,
de
todo,
más
muy lindo.
En plena era digital, los deportes ecuestres viven un sorprendente renacimiento. Discúlpeme, yo no he visto tal cosa.
No sé de dónde saca esa información.
¿De dónde saca ese dato?
Pero bueno,
imagínese, si renacieran los carros de lecheros y otros repartidores, yo podría suscribir esta opinión.
Claro.
Que incluso me parecería una buena noticia desde el punto de vista ecológico.
Bueno,
para evitar el sobrecalentamiento global,
sí.
Entonces volvemos a los caballos con carros, lechero,
sí,
merunero,
pero ensucian la ciudad también.
La panificación.
Está prohibido. Ustedes, solamente los granaderos pueden andar a caballo en la ciudad.
Exactamente. Mientras en Occidente conservan los caballos conservan su tradición en ámbitos olímpicos y rurales, en países como China, India y Emiratos Árabes, crecen con fuerza los deportes ecuestres como símbolo de estatus y conexión con lo ancestral.
Ah,
¿usted cómo ahí se conecta con lo ancestral?
Monto caballo.
Desde la doma clásica hasta el polo.
Claro.
Desde la China hasta el polo.
No, el polo como actividad deportiva. Cuesta.
Los caballos vuelven a galopar con protagonismo en arenas cada vez más diversas.
Sí.
Y aquí una lista de los principales deportes donde el hombre y el equino siguen encontrándose en el arte y en el juego.
¿Cómo se relame? El narrador no termina más de decir...
No tiene nada que decir prácticamente.
No empieza...
Tarda
no
muchísimo en hacerlo.
Sí, tarda. Además, nosotros no nos enteramos de esa tendencia, porque está en China e India.
Claro.
Que la más mínima tendencia son de 100 millones.
100 millones de personas, claro, como fracaso.
Es un fracaso, 100 millones.
Bueno, el primero que se menciona aquí es salto ecuestre.
Sí, salto ecuestre.
Ecuestre lo que ecuestre.
Sí, señor.
Disciplina olímpica que requiere precisión, ritmo,
sí,
y entendimiento mutuo entre jinete y caballo.
¿Entendimiento o obediencia del caballo?
Sí, claro. No se puede llamar entendimiento.
No, no es entendimiento.
Porque el tipo le pega para que salte. ¿Qué clase de entendimiento es ese que se consigue a fuerza de fustazos?
No, claro, eso es más bien sumisión.
Consiste en superar una serie de obstáculos en un orden fijo, combinando velocidad, técnica y armonía. Cada
error,
o sea, cada derribo, derribas una valla, cada desobediencia del equino, o sea, desobediencia es propia del caballo.
Sí.
Entonces, el jockey desobediente... No, es una...
No, ese no. ¿También se llama jockey el de equitación?
No, creo que no.
No, debe ser... Bueno, jinete, pero no sé de
qué. Jinete, claro.
Un jinete.
Todo eso se penaliza con puntos.
Claro. Si
con
usted tira un palo...
En contra.
¿Vio que hay un palo pintado rojo, blanco,
usted
rojo?
Usted lo tira a poner, son 5 puntos en contra.
Sí.
¿Usted tarda más que en el tiempo establecido? Cada segundo de demora... Puntos en contra.
Y también hay que hacerlo con cierta elegancia, ¿vio? Que usted no puede estar...
No
están vestidos con una chaqueta.
Y después están vestidos con toda corrección. Acá hay... la desobediencia también descuenta puntos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se verifica la desobediencia? El caballo se niega.
Se le planta.
Se le planta ahí, se llama... Se negó. Y no saltó.
Sí, entonces, bueno.
Usted queda ahí en una situación.
Y si al final no me hace caso.
Le pega unos cuantos gritos, talonazo, qué sé yo, vamos, qué sé yo. Y
nada.
Le descuenta los puntos.
Y si le agarra por el costado, porque vio en vez de saltar, va por el costado.
Creo que también se lo descuenta. Doma clásica.
Sí.
También conocida como adiestramiento. No.
Es doma.
Doma. Busca que el caballo ejecute una serie de movimientos con equilibrio, suavidad y obediencia, siguiendo las órdenes del jinete. Bueno, es una forma refinada de quitar... Pero esto no es para domarlo al caballo.
Es claro.
Decir, el caballo no responde a las órdenes hasta que usted lo doma.
A menos que usted ya quiera domar un caballo ya domado,
domesticado. Eso es trampa.
Y es trampa. Y usted se hace como que ya...
Y el mismo caballo se presta a esa farsa.
Que le hace un...
Fingiéndose un potro, fingiéndose un redomón, y se hace el que no obedece primero y después sí.
Claro. Porque hay una forma, yo no la sé, pero sé que los jinetes buenos sí... Que le hacen determinadas cosas al caballo y el caballo se para en dos patas, hace como un corcoveo, está molesto. Bueno, puede pasarlo por doma.
Ahora, la doma se hace mucho en los rodeos de Estados Unidos.
Sí.
Que incluso no se hace solamente con caballos, sino también con
los toros.
Unos.
No, sí.
Sí, sí. Y tiene, a ver quién aguanta más antes que lo tire al piso. Y aguantan poco, aguantan 8, 10 segundos.
Sí, a veces menos.
O
mucho menos.
Bueno.
Acá hacen el Festival de la Doma, ahí en Córdoba.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? en Villa María le va a hacer. Que pone
Villa María o en Jesús María.
Ah, Jesús María es.
Sí, Villa María no, no hacen.
No, Jesús María.
Yo he estado en Villa María y he observado...
¿Se sentó a esperar la doma?
Sí, he observado la ausencia total de juegos de doma.
Sí, es en Jesús María, exactamente. Sí. Hay un palo en el medio. Sí.
¿Será este?
No, señor, por favor, si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y me voy, porque encima se va a quedar solo hablando.
Estoy mostrándole una foto.
Se va a quedar solo. Bien. Hay un palo ahí y al caballo le tapan los ojos y después se lo sacan.
¿Y qué tiene que adivinar?
A mí no me gusta eso, pero está mal decirlo que no me guste porque
no,
sé
puede decir,
que hay gente que la tradición y la cultura...
Sí, pero bueno, pero usted se pone del lado del caballo.
Sí, me pongo del lado del caballo.
Bueno, está muy bien. El polo... Bueno, están primero las carreras de galope, que es el
sí.
Tour, digamos, las carreras... bueno, una carrera, a ver quién llega primero. ¿Quién quiere que le explique?
Sí. Bueno. Pero los caballos ahí, bueno, si es pura sangre... Si
sangre tiene, pura de carreras, claro.
Claro, sí, tiene sí, que sí. ser. No es cualquier caballo, ¿no?
No, no es cualquier caballo. El polo es un juego en equipo con... Sí, aquí dice participan petizos.
Sí. ¿Y
cuáles son los petizos? ¿Los caballos o los jinetes?
No, en este caso los caballos.
Ajá.
En el turf, los jinetes.
Claro, sí, son es... generalmente petizos para que pesen menos.
Claro, son los
petizos
más...
Petizos y flacos.
Muy flaquitos.
O sea, no hay jockeys de peso pesado.
No, imagínese, no arranca más ese caballo, no, claro, tiene que cargar todo eso.
Bueno, se juega en un campo extenso de césped, tiene más de 2.000 años de historia.
¿El polo?
El polo. Qué raro que en Argentina ese deporte que es... aquel en el que somos más diestros, posiblemente,
sí.
tenga 2.000 años de antigüedad y la Argentina no.
Claro, bueno, no, es que lo agarramos tarde, pero bien.
Claro.
¿No? Hay cosas que se lo agarra tarde, pero bien.
Se juega en muchos países, entre ellos Argentina, India, Reino Unido y Pakistán.
Mire usted, 2.000 años, o sea que casi que Jesucristo podría haber jugado al polo.
Tranquilamente. Es el deporte nacional argentino, ¿eh? Surgieron las pampas, dice. ¿Cómo? Primero me dice
no.
que hace 2.000 años.
No, ahora... no, ¿no es el pato el deporte nacional?
¿El pato?
Sí.
Sí, es el pato.
Me parece que es el pato.
Totalmente, está equivocado este dato.
Sí, que
es el pato. El pato se juega con
caballo,
una bola de 6 manijas.
Claro.
Discúlpeme.
No, bueno, señor.
Bueno, ¿quiere agarrar una?
No, le agradezco, no,
bueno,
no, paso.
Y antes se jugaba con un pato.
Claro.
Eso... Por eso le llamaban el pato. Finalmente... ¿Vio cómo son las personas como usted que defienden a los animales?
Sí, bueno, sí, pobre pato.
Como la mortandad de patos era enorme.
Además el espectáculo debía ser sanguinario, me imagino.
Agarrando al pato varios jugadores y disputándoselo.
Claro, tironeando.
Finalmente se quedaban con un pedazo de pato cada uno.
Sí, es horrible.
Uno con una pata, el otro con la cabeza y así, y todo una orgía de sangre.
No, señor, es un espanto. Ahora, ¿dónde se juega ahora el pato? Yo no veo...
En ningún lado. Antes se jugaba mucho en Hurlingham, en esos lugares. Pero ahora hace mucho que no veo, mejor dicho que no veo, que no me entero de que se ha realizado un partido de pato.
No, yo tampoco. Debe haber algún lugar, pero tampoco debe haber mucha gente que sepa jugarlo.
No, no, no. Se van pasando la bola... Quizás es un poco mejor que el polo.
Pero...
Debes... Porque el polo requiere pegarle a una bola con un taco, y en este se tira la bola...
Pero ¿y si no la agarra? Porque la tiene que agarrar.
Si no la agarran, cae al suelo la bola.
Y la recoge.
Es propio del jinete avezado el agacharse, así con la voy a agarrar la bola, con una de sus 6 manijas.
Sí.
¿Mm? Juego de piquetas, esto no lo conozco.
No sé cuál es.
Es una disciplina reconocida por la Federación Ecuestre Internacional, en el que el jinete debe recoger diversos objetos del suelo, como aros o frutas.
Ah.
Esto lo tiene que hacer con un palo también.
Discúlpeme. Son todos medio parecidos,
sí.
Por lo que veo.
Mientras cabalga a gran velocidad.
¿Y qué? ¿Junta las cosas y qué hace con las cosas?
Que las mete en un tarro, digo
yo. Y el que más junta gana.
Y le van puntuando.
Claro.
Bah.
O sea, es un recolector de basura sobre caballo.
Sí.
Montado a caballo.
Acá dice... Enduro Ecuestre es una competencia de larga distancia que se realiza a campo traviesa. Oh, esto me gusta. Por ejemplo, hacemos una carrera desde Baigorrita hasta Tucumán.
Claro, bueno, eso tiene más, es como un rally, pero de caballo.
Claro, pero de caballo, tiene mucho sentido.
Sí.
Y vos podés ir por donde quieras.
¿Pero siempre con el mismo caballo o puede ir cambiando?
Creo que puede ir cambiando.
Sí, porque el caballo...
Tiene posta, claro. Nada el caballo no, no le va a aguantar desde Baigorrita hasta Luján.
No, por eso.
No, hasta Luján sí.
Hasta Tucumán.
Hasta Tucumán, perdón, me equivoqué.
No, claro, hay que ir cambiando de caballo.
Sí, sí.
Escúcheme, cuando San Martín hizo el cruce de los Andes...
Iban, no fue siempre el mismo caballo.
Cambiaban de caballo. Sí,
por eso están las llamadas postas.
Claro, la de Yatasto.
La posta de Yatasto, que por otra parte fue uno de los caballos más famosos de la historia del Tour. Bueno, ¿esto se quiere anotar?
Hasta ahora es el que más me atrae.
Sí.
Porque más
sin
para
embargo,
pasar.
Sin embargo, yo no estoy tan seguro... de que se pueda cambiar de caballo, debe haber un número limitado de caballos.
Sí, eso me imagino que sí.
Y deben estar designados o asignados el caballo o los caballos. No puede agarrar cualquiera.
No, no, cualquiera. Pero es como la
porque
Fórmula
incluso,
1.
Incluso la cosa es que el tipo sea dueño o entrenador de caballos muy resistentes.
Claro.
Y la carrera la gana el caballo.
Sí, por supuesto que la gana el caballo. Y además, también no sé si usan mulas para la montaña o usarán las mulas.
No, no, señor. Acá es una carrera de caballo. Esa mula...
¿Qué? Sí, pero esta mula...
Sí.
¿Yo él sabe para qué la tengo?
No sé.
Porque me lleva los bártulos, me lleva las cosas. Yo la cargo a la mula.
¿Qué lleva bártulos de una carrera?
Y sí, porque...
¿Qué lleva? ¿Valija?
¿Y qué? ¿Llego a Tucumán y qué hago? ¿Tengo que ir al hotel? Tengo que
bueno,
ir a...
ay, le dice a un amigo que vaya en camioneta y lo espere allá.
Bueno, pero no está mal organizada la carrera.
Ahora, esto se presta a mucha trampa.
¿Por qué, dice?
Porque yo tengo, por ejemplo, un camión.
Sí.
Un camión de mudanza. Largo la carrera, hago... 5 o 10 kilómetros y me está esperando en un lugar que no le voy a decir, un camión que me lleva hasta, digamos, 15 kilómetros antes de Tucumán.
Ah, bueno.
Ahí pero... bajo, me bajo del caballo, tranquilamente, y llego lo más fresquito.
Es muy sospechoso que usted llegue a las pocas horas.
No, pero para que no sea sospechoso... Voy a llegar un cacho antes que los demás.
No. Sí, bueno, pero además ese caballo no está transpirado, nada, no está embarrado.
Le echo agua.
Sí, es raro. Yo creo que hay fiscales en todo el recorrido.
Bueno, y por eso.
Y no, hay
imagínense.
Fiscales que le sacan la foto y dicen, este señor se estaba bajando de un camión. Lo vimos todos.
¿Lo vimos todos? Si yo lo hice... en un lugar donde nadie, inaccesible.
No, porque la carrera se hizo popular y la gente, los mismos...
Pero el camión yo lo tenía dentro de una casa.
Sí, los vecinos de esa casa lo delataron y le dicen, acá entró el camión, un camión que no conocemos.
Yo me atengo a mi versión original.
Sí, bueno, está bien, pero el premio no se lo vamos a dar, usted haga lo que quiera.
Está también la justa.
Sí.
La justa es... ese deporte que se practicaba en las películas de la Edad Media, en las películas acerca de la
claro,
Edad
sí,
Media.
Claro, sí, sí, sí. No había un cine claro, medieval.
Ivan Howe, todo eso. Y entonces, que venían, ¿se acuerdan?
Con los carros.
Que, no. Venían un tipo con el caballo y su lanza.
Ah.
Y el otro venía también, caballo y lanza del otro lado.
Uy, eso me da miedo.
Una cerca en el medio. Y venían, se juntaban y cruzaban lanzas. Y por ahí uno lo ensartaba al otro. Muy bravo. Así murió el rey Enrique II de Francia. Participó de una de estas justas. Y había un noble, que creo que se llamaba Montgomery o algo así, y le acertó un lanzazo justo en el visor del yelmo.
O sea, hay que tener mala suerte, ¿eh?
Hay que tener para que invocarla ahí.
Sí.
Y se la metió en el ojo, la lanza, lo liquidó. Lo liquidó. Por eso, la advertencia de su abuela, si van a sacar un ojo...
No, bueno, pero...
era no perfectamente
sé si...
válido.
Sí, no sé si se lo dijo la abuela del monarca, pero...
A mí lo que me gusta de caballos que acá no figura es la carrera de Sortija.
Sí, es linda la carrera de Sortija, pero sí, eso también un poco básica.
Usted, hay una sortija colgando y usted tiene que embocarle un palo que lleva en la mano, un palito, ¿no?
Claro.
No es este que le mostré antes.
No, un palo.
Te va ahí y lo tiene que acertar justo.
Pero usted tiene que ir a velocidad, no vale ir...
Claro, porque gana el primero también.
Gana el primero.
Claro. El primero que emboca, gana. Pues si usted llega primero, pero no emboca...
Claro,
pierde.
Sigue de largo.
Sigue, no se le cuenta. Pero el primero que llega, y a la gran velocidad, no vale tampoco parar y enhebrar la sortija.
No, a eso, claro, no vale.
Como quien enhebra una aguja. No, tenés que venir, y sin cortar el galope,
es imposible eso. Es muy difícil.
Mire cómo lo hago. Ahora lo voy a hacer sin caballo, voy a hacer corriendo aquí. He tenido, ¿ven amigos?
Sí.
He tenido la precaución de colgar una sortija, que es como un anillo grande, digamos, de unos 4 centímetros de diámetro.
Sí, para
mí. Y vengo con este palito, que se parece a un lápiz un poco más grande.
Sí, una aguja de tejer.
Y dice, ahí está. Y vengo, a ver, ahora yo voy a venir corriendo, no con un caballo, sino yo solo.
Bueno, pero eso...
Ahí va.
No, bueno,
caramba,
pero...
he fallado. Voy a tratar de hacerlo de nuevo.
No, déjelo.
A ver.
Pero se golpeó usted mismo.
¿Y si qué quiere? Si no tengo caballo.
No, pero está
bien. Mire cómo lo emboqué.
Pero eso no tiene gracia, señor. Le lo emboca a mi tía.
Bueno, a ver, lo voy a hacer con este amigo que he traído, que me va a llevar a Babucha.
A Cococho.
A Cococho. A ver... A ver, Jaime.
Sí, cuidado.
Vamos, Jaime.
Es chiquito.
Vamos.
Pobre Jaime.
Ay, caramba.
Pero pobre Jaime.
He vuelto a fallar.
Pero sí, porque pobre, usted es muy pesado para el hombre.
Sí,
muy,
claro.
Es muy pequeño. Está,
mire cómo resopla.
Sí.
El pobre Jaime.
No, da más.
A mí me gusta mucho el jinetear con humanos,
sí,
como previa del caballo.
Bueno,
pero como entrenamiento, usted lo va preparando al niño,
sí,
y hace usted mismo de caballo.
No, pero es que no tiene nada que ver.
O un tío, generalmente los tíos se prestan.
Sí.
Le tira al niño, el tío en cuatro patas, el niño lo monta, y cuando usted ya lo sube un caballo, tiene el niño una cierta experiencia.
Sí, pero no tiene nada que ver una monta con la otra, y entonces la experiencia no le va a servir de nada.
Claro, no crea, hay tíos que son...
Usted pone la altura de un caballo a un tío. O sea, está equiparando esas categorías.
No, al contrario. El tío es más fácil.
Ah.
Siendo que no tiene la altura del caballo, el alza de un caballo.
Claro.
Y además, si el niño se cae del lomo de un tío, poco daño se hace.
Sí, es más fácil.
En cambio, se cae de un caballo que viene al galope a 60 por hora, ¡buah! Por ahí lo tenemos que juntar con cucharita.
Ahora, ¿el tío obedece menos que el caballo o obedece más?
El tío es en general obediente hasta que se cansa rápido,
sí,
el tío, y enseguida se sacude y se va a sentar a tomar mate,
sí,
cosa que el caballo no hace.
Claro, y ahí queda el pobre sobrino a la espera de...
tirando del faldón del tío, diciendo, tío, por favor, otra milla.
Claro, caballo, tío, caballo.
Caballo,
no sabe hablar,
tío,
bien,
hijo.
Claro.
Arre, tío. Incluso se venden, el mismo tío puede regalarle al niño para su cumpleaños un rebenque.
Sí, cuidado.
Unas espuelas de plata.
Porque el niño lo taconea también, como aprendió.
Claro, lo talonea.
Y le dejó.
Deja todo acá el costillar. Lleno de marcas al pobre
sí,
tío.
Sí, está lleno de moretones, pobre.
Bueno, últimas consideraciones o ejemplos. Acá está el horseball.
¿Qué es eso?
Vamos
Me
a
imagino
ver.
Que algo parecido.
Un deporte por equipos que fusiona
sí.
elementos del baloncesto, el rugby y la equitación, incluso el golf, si
pero,
usted sí, quiere.
No, pero es rarísimo.
Mezcla todo. Tiene un canasto como en el baloncesto,
sí.
un caballo como en la equitación, otro como en el rugby.
No, pero el
y
rugby...
hoyos como en el golf.
Pero no puede ser eso. Yo me imagino que el... no sé qué tiene de rugby, ¿la pelota? ¿Es parecida?
Me imagino,
debe ser así ovalada.
No, la pelota tiene asas también.
Ah, como el pato.
Y hay que meterla en el aro contrario.
Como el básquet.
Y después, en el bolsillo te tiene otras pelotas más chiquitas.
¿Para qué?
Esta.
Señor, por favor, le pido que así para, podemos continuar.
Para la parte que tiene parecida al golf. Y sí. Usted, en los momentos que no tiene la pelota con asas en la sí. mano, saca del bolsillo las pelotitas y las tira y las emboca en unos hoyos que hay por ahí.
Pero, discúlpeme, es una mezcolanza que no tiene no tiene criterio.
¿En Estados Unidos?
¿Pero qué?
Nadie lo va a ver.
Y no, pero claro, imagínese ir a ver eso. No se entiende, además, cuesta entender.
Se juega principalmente en Francia, en España y en Portugal. Y combina agilidad ecuestre, estrategia, nombre una palabra cualquiera.
Azar.
Claro, don de gentes.
Claro, ejemplo. Bueno.
Bueno, y todo eso.
¿Y cuál es la estrategia? Sería, tiene que esperar.
Tiene que hacerse de la pelota y embocarla en un aro, o embocar las pelotitas.
Sí.
Esta en realidad es una modificación que introduje yo.
Claro, porque me parece que distorsiona mucho la primera.
Distorsiona mucho.
Sí.
Si no puede usted tener dos objetivos al mismo tiempo.
No, no puede. Una cosa o la otra.
O emboca la pelota grande en un cesto o emboca la chiquita en un hoyo. Las dos cosas no.
No.
Y mucho menos la grande en un hoyo y la chiquita en un cesto.
No, por supuesto.
¿Se dice cesto o sexto?
En este caso, cesto.
Ah, porque es la vez número seis que embocó.
Esa sería la sexta. Ah.
Bien, ahora, todo esto requiere una condición económica desahogada,
sí.
Porque usted tiene que mantener a los equinos, no le basta con un caballo solo.
No.
Imagínese, el polo con un caballo solo.
No, bueno, y esos caballos son carísimos.
Uno va a caballo y los otros jugadores van a pie, porque no son solventes.
No, solventes son todos en el polo, olvídese.
Sí, por eso.
Son todos solventes.
Estoy pensando un polo de insolventes,
sí.
Hecho de muchos petizos de a pie.
Claro, y cada uno con... sí, o con lo que consigue.
Claro, sí, un monopatín, por ejemplo.
Lo que fuere.
O un animal más pequeño.
Claro.
Podría ser un perro.
Pero nada más los equipos de polo, no sé, esto se lo pregunto a usted, yo no sé cómo es. Tienen el equipo... ¿Son cinco jugadores o seis? ¿No?
En el polo son cuatro.
¿Cuatro nomás?
Creo que sí.
Bueno, tienen los cuatro caballos, pero tienen además otros caballos de repuesto.
Otros de repuesto, claro.
¿Y otros polistas también de repuesto?
También tiene polistas, jinetes de repuesto.
Claro, van con suplente.
Por supuesto.
Y sí.
Y también espectadores de repuesto.
No puede ser eso.
Imagínense, por ahí alguno.
Cuidado, porque si le vuela la bocha al público...
Pueden te liquidar un bochazo de eso.
Sí.
Y cuidado el público que no se meta dentro de la cancha.
Claro, no hay invasión.
Lo lleva por delante un caballo, imagínense.
No, claro. Hay invasión de campo.
¿Cuánto mide un petizo de polo?
No sé cuánto mide. ¿De dónde se lo mide? ¿Desde la monta?
Desde el piso hasta la parte más alta del petizo.
¿Hasta la cabeza o hasta la montura?
Y hasta la cabeza, señor.
Ah, bueno.
La alzada se llama.
No sé cuánto puede medir eso.
Y yo creo que hay, como sucede en la policía montada del Canadá,
sí.
Que como se llama en el Canadá, los caballos y los perros han intercambiado sus funciones. Los perros tiran de los trineos,
sí.
Y los caballos andan entre las patas de los perros.
Ah, bueno, me parece extraño.
Y entonces
eso,
la policía montada del Canadá monta en perros. Y claro... Llega la policía y los tipos le arrastran las patas por el piso.
Claro, más que
y
son grandotes.
Y los delincuentes se les ríen en la cara.
¿Y qué le parece? Yo también me reiría.
Usted lo viene a correr un vigilante.
Con las botas, todo vestido de
tortuga. Todo vestido
de
ahí,
tortuga.
De casaca roja, y montando un perro, de porquería que está
ansiado
por el esfuerzo y viene. Y usted le gana, usted a pie le gana.
Claro.
Por eso se registran tan pocas detenciones de delincuentes por parte de la policía montada del Canadá.
Porque
su ineficacia es legendaria.
Bueno, no sé si es legendaria, pero...
Qué lindo una ineficacia legendaria.
Sí, sí. Había varias para nombrar.
Sí, claro.
Que persisten.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh? Extraordinario informe, yo creo. A mí me gustaría mucho también lo que dije al principio, que volvieran los vendedores ambulantes...
Con caballos,
no ya con camiones...
Sí,
ni motos. Sí, no, bueno. Imagínense un... ¿cómo se llama?
Un repartidor
de pizza,
sí,
a caballo.
Sí. Oh,
llega con las alforjas, una pizza de cada lado.
Sí, le entran varias pizzas.
Sí, sí. Y llega, desmonta del alazán y se presenta. Bueno, toca el timbre, ¿no es cierto?
Sí, pero le ensucia la vereda al caballo.
Y el caballo, pero el caballo no se le puede privar de, digamos, de sus derechos naturales.
No, está bien. Pero resulta que uno se va a comer la pizza y no puede desprenderse de esa experiencia.
No está tan cerca la pizza de
pero usted lo
de
ve.
Los detritos del equino.
Pero usted lo ve mientras está haciendo la transacción comercial, que recibe la pizza, claro, y le...
El caballo, pero está, lo deja en la puerta el caballo.
Sí, pero sucede todo ahí a la vista.
Bueno, que no lo mire.
Pero no puedo
incluso
no mirar.
Algunos de los repartidores de pizza dejan el caballo a la vuelta.
Bueno, eso es más discreto.
Y vienen a pie.
¿No le afanan el caballo después?
Sí.
Y claro.
Sí.
Porque ve
el
que...
clásico, el robo del caballo del repartidor de pizza que lo ha dejado... a la vuelta de la...
Y quinta. Sí, porque tiene un valor de reventa. No sé cuánto vale un caballo más o menos, promedio.
Un caballo, según, depende mucho. Si es pura sangre,
no,
en,
no.
En algunas pizzerías, para hacer entregas rápidas, tienen sangre pura de caballo.
Bueno, pero es un desperdicio.
Entonces hacen un kilómetro en un minuto.
No, bueno, no, pero es una locura andar así por la calle.
Un kilómetro, un minuto, 60 por hora más o menos.
Pero y la pizza le llega también medio ladeada también, quizá.
Porque... le llega sacudida, pero caliente, porque en un minuto...
Y bueno, sí.
Y ya más pedido de más de 20 cuadras no aceptamos.
Bueno, ya, claro.
El caballo 2.000 metros está bien. Pero ya para 3.000 metros tiene que ser un buen galopador.
Sí, pero imagínese que si hay muchos repartidores así, las calles serían peligrosísimas con caballos a toda velocidad.
Y no son más peligrosas con motos.
Sí.
¿Usted qué prefiere, que se lo lleve por delante un caballo a gran velocidad o una moto a gran velocidad?
No, bueno, pero la moto...
una moto va a 180 kilómetros por hora.
Sí, pero no. Hay un semáforo quizá, los caballos no paran en el
pero
semáforo.
Es el jockey el que vea el semáforo.
Ah, pero va a parar.
No es el caballo.
Se
tiene que parar.
Ah, señor. bueno, si se
tiene
detiene.
Tiene que parar. En bueno. Los países donde todavía se usa la tracción a sangre, el semáforo es para todos. Para los automóviles y también para los caballos y para los seres humanos.
Bueno, no, está bien. Si el jinete lo hace, no sé, no me parece que sea algo...
¿Qué? Buenas tardes. Vengo a comprar un caballo porque me he conseguido un trabajo.
Sí.
Reparto pizza para la Farola.
Ah, bueno, mire...
la Farola tiene automóviles
que sí.
Reparten, tiene motos, tiene bicicleta.
Ah, bien.
Y ahora han incorporado caballos.
Dentro de poco van a ser personas caminando que van a llevar las cosas.
Ya son
también. También caminando. Bueno, mire, acá estamos ofreciendo... ¿Usted quiere un caballo barato, digamos?
Sí, nosotros tenemos también una entrega de pizza de lujo.
Ah.
Que es con Ecuyer.
Ah, bueno.
Una señorita en malla que viene con dos caballos y está parada...
Sí.
Con una pata arriba de cada caballo y trae la pizza en la mano.
Sí, pero...
Y entonces viene, imagínense, todo un espectáculo.
Claro.
Y lo pincha, sale, está la mina ahí en malla con un pie arriba de cada caballo. Y se baja. Y acá me dieron una con las cuatro.
Pero tan delicada la culier y resulta que habla así. Es tremendo. Porque además la experiencia del reparto excede ampliamente a la de la pizza. O sea, el espectáculo de ver eso es más fuerte que la pizza de mozzarella.
Bueno, pero a veces también nosotros tenemos pizzería y restaurante.
Ah, entonces, o sea, si yo me pido...
Por ahí viene con un...
unos ravioles.
Unos ravioles en una mano y un lomo a la vinagreta en otro.
Ah, bueno.
Y imagínense, ¿no? Aparte cuando la ven pasar.
Y claro, todos le dan ganas de pedir algo.
Sí, claro. Y todos piden, a nosotros nos piden, incluso no tienen hambre, ni ganas de comer, ni nada. Pero por la cuyera.
Claro, para ver y llevar la cuyera.
Sí.
Bueno, mire.
Bueno, extraordinario, ¿eh?
La verdad que el que no quiere trabajar es porque... El que no trabaja, digo, porque no quiere.
Porque no quiere. En este país es así.
Por favor, claro.
Dígamelo a mí.
Mírelo.
Bueno, ¿quieres que hagamos una pausa o viene la parte...?
Hay unos mensajes.
Que claro, hay mensajes de los oyentes.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que son 6585-5580. Ahí es donde nos pueden escribir.
Bueno, aquí Magdalena de Montevideo nos pregunta si probamos los alfajores uruguayos. Sí, sí.
Sí, claro.
Son diferentes a los suyos, sí. Y dice, quiero regalarles personalmente cuando los vea. ¿De qué le gustan? De choco blanco, de dulce de leche, de membrillo, bueno.
Sí, de dulce de leche, como, o de todo, sí.
De todo.
Hay unos con merengue.
Dice, son las tres personas favoritas de mi vida. Los años pasan y ustedes están cada vez más inteligentes, elocuentes, graciosos, acertados y sobre todo guapísimos, dice Magdalena.
Ya es demasiado.
Me parece que nos está cargando.
Sí. Ya, sí. Yo agarraba
a mí
una
cuando me elogian demasiado, sí. Me enojo.
Sí, sí, parece medio relamido de decir, bueno. No puede ser tanto. Mire lo que dice Emiliano, el cineasta de Colegiales, que aporta un dato a partir de la charla de anoche. Dice, hablaron de la famosa foto de Sarmiento sentado en el sillón. Quería contarles que la silla en la que Sarmiento está sentado en esa foto se encuentra en el Museo Sarmiento, ubicado en el barrio de Belgrano. Lo que me llamó la atención cuando visité el museo fue que la silla estaba junto a otros muebles, media perdida y sin referencias. Pensé que estaría en un lugar destacado, con algún cartel que señalara la importancia histórica. Bueno, les dejo un abrazo.
¿Y cómo sabe que se trataba de la silla entonces?
Y será porque la comparó con la de la foto, no sé.
Puede ser.
O quizás sabe porque es historiador, no lo sé.
Bueno, muy bien. Dice... Soy Iván Ezequiel de Rosario. Les quería agradecer por tanto humor. Los escucho todos los días y les quería pedir al trío sin nombre Ropa Sucia de Los Redondos. Lo suelen cantar, sí. Lo suelen cantar.
Sí. ¿No? Aquí dice, hola, soy Edgardo, oyente de hace algún tiempo atrás y después no, y después otra vez sí. Es como un oyente intermitente. Respecto a los auriculares de conducción que mencionaba Gillespie, ¿se acuerda? Se usan mucho para no tapar los oídos en ciclismo, dice, poder escuchar mientras se hace natación, por ejemplo.
¿Qué?
Escuchar mientras se nada, claro,
no
para
escucho,
eso sí.
Señor.
No se tapa el oído y lo tiene binorma.
Bueno.
Gracias, Edgardo. Gillespie no supo explicar esto.
No. Estimados vengadores, soy Charlie de Parque Avellaneda. Con respecto a la cortina del programa y una caravana interminable de fantasmas invitados, quiero comentarles que me causa mucha gracia imaginarme a esos fantasmas caminando en una caravana variopinta y entonando, vaya a saber qué cántico, ¿no? Bueno, y me causa gracia imaginarme a mí mismo integrando esa caravana como colado y en los últimos lugares. Abrazos a todos. En realidad eso está robado del tango Soledad. Es una caravana interminable que me hunde en el olvido con su mueca espectral.
Bien. Aquí Margarita dice, lo de fotografiar a los muertos, respecto a lo de fotografiar a los muertos, Horacio Quiroga lo narra con maestría en el cuento La Cámara Oscura, que publicó en el año 1910. Y tanto es verdad que hace un par de años vi una muestra de fotografías de niños fallecidos en la fotogalería del Teatro San Martín. Dice, saludos afectuosos a los tres.
Estimado Dolina, le escribo desde Madrid, en donde vivo. Soy sanjuanina de nacimiento y mendocina por trayectoria. Usted llegó a mi vida de pura serendipia. Allá por mis tiempos universitarios, cuando aún usábamos disquete, encontré uno... Y aunque intenté, no di con el dueño. El contenido resultó ser un tesoro. Entre algunos documentos había carpetas de tango y de La Venganza Será Terrible. Así que aproveché ese regalo y frecuenté Piazzolla, Gardel, con el mismo deleite que sus programas. Desde entonces lo sigo. Cabe aclarar que tiempo después di con la dueña del disco... Se lo quise devolver, pero ella se rehusó, me pidió que lo tomara como un regalo de la vida.
Bueno,
muchas gracias.
Hola, Vengadores. Soy Jorge de Villa Adelina. Fui auxiliar de a bordo en British Airways, en la aerolínea británica. Uh-huh. Y desde la oficina del director de vuelo, controlábamos manualmente y de forma computarizada el ajuste de claridad de todas las ventanillas de los 777.
De los que hablábamos.
Sí, de los que hablábamos ayer, de que se oscurece algunas automáticamente. Esto lo hacíamos por cabinas separadas, ya que los horarios de desayuno son variados en las distintas clases. Al aterrizar, aclarábamos todas las ventanillas de la aeronave por disposición de la seguridad mundial. Este método fue sensacional porque antes nunca faltaba un nabo, se refiere sí, a los pasajeros, claro, que quería ver el amanecer y despertaba a las 150 personas. Yo,
a mí me ha tocado algún sí, loco claro, de sí, eso, en un vuelo espantoso que tuve alguna vez. Que era el amanecer justamente y el tipo abría
y entra
y quedaba
justo
en el ojo y vos estabas durmiendo y ya no podías dormir más. Aquí uno es David de Winnipeg. En Canadá, casualmente.
Sí.
Los estoy escuchando hablar y comentar historias relacionadas con la pesca. Me gusta mucho la pesca por los lagos de Manitoba, tanto en verano como en invierno. Pescar en invierno se llama ice fishing, ¿no? Los lagos se congelan, hacemos un agujero en el hielo.
Ah, sí.
Hasta llegar al agua y tiramos la línea por el agujero. ¿Qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Normalmente una capa de hielo mide entre 1.5 metros o 2 metros. ¡Epa! Yo es creí mucho. Que enseguida.
Y no, porque si no se va para abajo también.
Claro, claro.
No puede ni no puede caminar.
Imagínese, si fuera una capa
finita.
Finita, usted aparece junto con los pescados.
Claro, anda con tacos altos y queda clavado ahí.
Sí. Bueno, últimos. Eduardo de La Haya.
¿De La Haya?
Sí. Ahí donde la Corte Internacional.
Sí, ahí en Holanda, en Países Bajos ahora. ¿No será el oyente que ha ido a España? Siempre nos ha regalado quesos y cosas.
Puede ser.
Era de La Haya.
En el programa comentaron el uso de paneles solares para generar energía propia. Este sistema se hizo muy popular en este reino. Al principio era muy rentable, ya que la energía excedente se descontaba de la factura mensual, claro, como dijimos el otro día. Después de la pandemia, las cosas cambiaron mucho, como en todas partes. Ya no se descuentan. Mira a los holandeses, ¿eh? Espero verlos por quinta vez, se trata de esa persona.
Ah, sí.
Pronto, esta vez en Buenos Aires. Gracias por toda la esperanza que germina. Gracias a usted.
Sí, nos ha seguido a Madrid, han viajado especialmente varias veces. Aquí, mire, Cristian de Villa del Parque dice, hace poco leí una recomendación suya al respecto de Yo, Claudio, de Graves, de Robert Graves.
Ah, sí,
¿no?
Claro.
Dice, excelente libro, si me permite, le recomiendo El mandarín inglés, de Alan Savage. ¿Tiene usted alguna novela histórica en mente para recomendarme?
Yo le puedo recomendar unas novelas que no son tan buenas, pero que tienen datos históricos muy interesantes, que son las novelas de una escritora que se llama, entre otros muchos seudónimos, tiene el de Jean Prédy.
Ajá.
Y se especializa en la historia de Francia, pero también la historia europea. También escribió con el seudónimo de Philippa Carr. Y no son buenas novelas, pero son muy, muy buenas canteras de información histórica.
Mm.
Así que se las recomiendo.
Bien. Bueno, Paola de Pegasini quiere saber si vamos a ir a Canning. ¿Estuvimos en Canning ya este año?
Siempre estamos. Todos
cada
los años,
tanto vamos.
Ya fuimos este año.
¿Este año fuimos?
Sí.
Este año ya fuimos. No sé si vamos a volver, Paola de Pegasini. ¿Y usted tiene algo más ahí o no?
No tengo más mensajes.
Bueno, entonces si le parece, hacemos una pausa, pero antes déjeme decirle
sí,
que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenio Grostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Pinsen. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Ahí van a ver el detalle de las futuras presentaciones en los distintos lugares del país y muchas cosas más. Lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de Casanova, pero no contaremos un episodio como solemos o como solíamos hacer hace tiempo, sino una semblanza más general, ¿no? Uh-huh. Empecemos diciendo que Casanova, Giacomo Casanova, perdió su virginidad en un ménage à trois con dos jóvenes mujeres de la nobleza veneciana. Y a partir de allí comenzó una vida llena de aventuras sexuales. Fue soldado, espía, diplomático, escritor, aventurero, y es recordado principalmente por su autobiografía, que estableció su reputación como el héroe erótico más famoso. Sin embargo, esa autobiografía tiene una característica que a mi juicio es central. Casanova se complace en rememorar sus fracasos más que sus triunfos. Suele contar con especial regocijo la historia de las mujeres que no pudo conquistar, o que le fallaron, o que se le escaparon por un pelo, si me permite sí. la expresión.
Es más atractivo para el relato.
Claro que es más atractivo, sí. Y revela una gran honestidad. Las memorias de Casanova consisten en un relato fascinante, y narra sus aventuras con 122 mujeres, de acuerdo a sus propias cuentas. No parecen tantas, pero también nos ofrece un retrato íntimo de las costumbres y de la vida en el siglo XVIII. No solo fue un mujeriego, sino que emprendió innumerables proyectos, empleos, iniciativas. Incluso fue llevado a los tribunales de media Europa y contratado por Luis XV para ser de espía. Bueno, esa fue una vida muy, muy singular. Ya como Casanova nació en Venecia en 1725. En su infancia sufrió de hemorragias nasales. Sus padres pensaron que no iba a vivir mucho tiempo. Ya en su pubertad, de cuando en cuando le daba por vestirse de mujer. Según nos cuenta su autobiografía, aprendió a leer en menos de un mes. ¿Cómo era cuenta?
Ese...
O sea, ¿cómo? ¿Cuando tenía menos de un mes? No.
No, no.
Pero es que nadie te dice, todos te dicen...
¿Cuándo empezás?
Te dicen a qué edad ya leían, pero no cuánto tardaron en aprender.
No.
Es raro, ¿no?
Además, a mí me parece que el niño que aprende a leer antes de la escolaridad se manifiesta de golpe. En la lectura.
De golpe ya aprendió a leer.
De golpe dice, en ese cartel dice tal cosa.
Claro, y
dice,
ahí los padres descubren que el tipo está leyendo.
Sí. Así
es. Según dice él, estudió en la Universidad de Padua y en el Seminario de San Cipriano, de donde, según parece, fue expulsado por conducta escandalosa. Los asuntos de amor le hicieron desistir de convertirse en un sacerdote, imagínense. Seguro que para él no estaba, no era muy atrayente ese asunto del celibato. Contrajo una enfermedad venérea en la adolescencia y posteriormente la sífilis, que es una enfermedad no menos venérea. Y la gonorrea, ya bueno, que estaba.
Es todo del mismo
club. Todo en el mismo, sí. Incluso en el mismo lugar. Cosa normal si atendemos a su promiscuidad. Aunque su vida sentimental fue muy animada, no le gustaba participar en las orgías que eran populares entre la alta sociedad. Ya en 1750 había trabajado como un clérigo, como secretario, como soldado y violinista en varios países. Fue perseguido por la Inquisición y a veces tenía que viajar de pueblo en pueblo para rajar. Y de país en país. Estuvo en Venecia, en París, Dresde, en Praga, Viena, Londres. Bueno, fue detenido por sus manuscritos y libros en los que relataba episodios sexuales impropios para la época. Nuestro amigo Casanova llegó a ser denunciado como mago y fue condenado a 5 años en una cárcel en el Palacio de los Dogos, aunque se escapó y se fue a París, donde esta huida lo convirtió en una celebridad. Al igual que Dostoyevsky más tarde, Casanova también fue un jugador y en 1757 se sacó la lotería y esto lo convirtió en millonario. Durante sus años en el exilio, llegó a entrar en contacto con personalidades como Luis XV, Rousseau, Madame Pompadour. Entre 1774 y 1782, trabajó como espía de los inquisidores de Venecia. Conoció a Mozart en Praga y asistió a la primera representación de la ópera Don Giovanni, que se estrenó en Praga, ¿no? Otra novela le envió a un segundo exilio, y es que este hombre supongo que debía de tener las maletas siempre preparadas por si acaso. Durante sus últimos años, un Casanova ya sin dientes y envejecido se concentró en sus memorias para no volverse loco o morir de pena, hasta que falleció en 1798. Tenía, según cálculo, 73, ¿no? A pesar de que afirmaba que buscaba encontrar a una mujer física y mentalmente adecuada para él, para vivir una vida plácida, bueno, a pesar de eso no dudaba en mantener relaciones íntimas con cualquier prostituta o desconocida. ¿Cómo tuvo Casanova tanto éxito para seducir a las mujeres más hermosas de Europa? Tenía un don raro para un hombre de la época, que era dirigirse a ellas como si fueran sus iguales. No tenía ese aspecto o esa convicción de su superioridad que otros hombres tenían, y especialmente en aquel siglo, ¿no? En una época que los hombres tomaban lo que quería, Casanova sabía cómo preguntar primero. Asimismo, se prestaba al placer de la mujer, relegando a un segundo plano el egoísmo. Bueno, hay una película de Hollywood sobre Casanova, protagonizada por este tipo, Heath Ledger, que creo que murió, ¿no? Que ahí se mostraba un Casanova inteligente, encantador, astuto, y que podía sobrevivir con su ingenio, o su dinero cuando tenía, ¿no?, con igual éxito. Ha pasado la historia por haberse construido un personaje amable, simpático, inteligente, vigoroso, sagaz, curioso por la ciencia, de ideas perfectamente modernas, podríamos decir, con una energía sobrehumana para resolver problemas prácticos, en fin, un galán. La idea exacta que este cronista tiene de un galán, ¿no? No es un imbécil carilindo, ¿no? Bueno, y también fue un sinvergüenza, desde luego. Es un poco inevitable.
Siendo galán.
Un estafador, un timador, mentiroso, un poco vanidoso, un poco aprovechado. Dice, cito a Casanova, ¿no? Voy a comenzar con esta confesión. Todo lo que he hecho en el transcurso de mi vida, ya sea bueno o malo, lo he hecho a mi voluntad. Soy un agente libre. Y la última frase que cita aquí el cronista es: el matrimonio es la tumba del amor. Parece dicho por Steinreiber esto, pero es Casanova. Yo he visto una linda película y temo no recordar el título. En el título figura Casanova. Y es sobre un director italiano que filma una película sobre Casanova.
Sí, yo también.
Sobre Casanova viejo. Y entonces hay dos planos en el relato. la película que transcurre en el siglo XVIII con un Casanova sin dientes, como dice.
Claro.
Aquí un poquito fané. Y después el director que está filmando la película, que también está un poco viejo. Y ambos, Casanova, el de la ficción, y el director, están en ese momento del quien ha sido con mucha frecuencia objeto de deseo, y ahora notan que ya no lo son tanto, o que ya no lo son en absoluto. Y los dos tienen esa misma melancolía que supongo yo acomete a las personas que han conocido la dicha de ser amados con frecuencia y que viven una época en donde ese fenómeno ya se da menos. Una película muy melancólica, muy y se quiere triste, lo que solemos llamar una película triste,
sí,
¿no?
Sí.
No sé si lo es, pero encantadora película. Como encantador es el personaje de Giacomo Casanova. Está también el famoso Casanova de Fellini, que a mí nunca me terminó de gustar del todo, ¿no? Es Tony Curtis, ¿no? El que hizo de...
No recuerdo eso.
No recuerdo quién fue el que hizo Casanova, ese especie de muñeco, bastante genial, y Fellini, pero a veces lo genial nos resulta un poco ajeno.
Claro, sí, brilla demasiado y encandila.
Claro, conviene no ser tan... Conviene resistir la tentación de ser genial, ¿no? Es un buen consejo artístico ese. Porque si usted es genial cada tres minutos, el público empieza a aburrirse de su genialidad.
Se cansa.
Y dice, por favor, basta ya de muñecos y de cosas extrañas. ¿A quién podemos escuchar para homenajear a Giacomo Casanova? ¿O qué canción podríamos utilizar para amueblar este relato? Es gracioso el vals Tengo Mil Novias. No sé si es una canción tan linda que digamos, pero es adecuada.
Sí.
Así que vamos a escucharla. Calculo yo que en la versión de la orquesta de Enrique Rodríguez, que es la más clásica, ¿no?
Tengo, él las tiene en la imaginación.
Una rubia
se quiso matar.
Oh, oh, oh.
Por mi amor.
Oh,
es verdad. Al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Y es por eso que mi corazón hace así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con la misma me puedo callar? Me gustan todas.
Me gustan todas.
¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas.
Tiene centenas.
Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias.
Tiene mil novias.
De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo.
Él las tiene en la imaginación.
Era el Chato Flores y la orquesta de Enrique Rodríguez. En La Venganza Será Terrible, Tengo Mil Novias.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las Las 7:50, ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general diario nocturno AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, AM 750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Turismo de aventura. Hoy, cuidado porque el lugar elegido es Egipto.
Uy.
Atención, nos escriben muchos oyentes que están prontos a viajar a Egipto y tenemos que darle información útil.
Sí.
Egipto es un destino fascinante, cargado de historia, contrastes. ¿Contrastes?
Sí, no,
contrastes. Eso me han dicho.
No, señor, que contrasta una época con la otra.
Ah, yo creía que...
Usted pone blanco sobre negro.
Sí, como hago siempre.
Bueno, sí.
Con rituales cotidianos que pueden desconcertar al visitante. Más allá de los monumentos, hay detalles culturales, situaciones inesperadas. Esta guía reúne algunas curiosidades. Bueno, advertencia.
Sí.
Primero, cuidado si te invitan a recorrer el Nilo en un gomón.
¿Por qué cuidado?
Si... El cine gomón. Aunque muchos visitantes imaginan recorrer el Nilo en embarcaciones tradicionales, como las antiguas falucas o barcos de época, en la práctica es frecuente que los traslados turísticos se realicen en gomones o lanchas pequeñas. Yo no le subo.
Bueno, pero se supone que usted puede hacerlo como lo hacen tantos otros turistas.
¿Pero qué fue de aquellos barcos tan grandes y elegantes que se usaban en las películas de Agatha Christie?
Hay algunos.
Hercule Poirot.
Bueno, pero son como réplicas de aquellos...
Y no, imagino... no son réplicas. Esta es una lancha.
No,
sabemos 15.
Los caros son las réplicas. ¿Ah, hay sí? Barcos de esos que navegan el Nilo todavía, ¿eh?
Bueno, estas embarcaciones, digo las lanchitas,
sí,
suelen ser sencillas, pocos elementos de seguridad.
Y bueno.
Buah,
pero barato.
Sin resguardo ante el viento o el oleaje. La experiencia es breve. Y enseguida sí, te ahogás. No siempre responde a la imagen que uno espera del mítico río.
Claro, porque claro. Además es muy correntoso. El Nilo es un río.
Sí, sí, es un río.
Es un señor río.
Sudo, claro. Sí. Hay que tener en cuenta que en Egipto los gatos son sagrados. Adoran al gato. Sí. Para mí esto es mentira.
No, no, es verdad. Es cierto. Yo que hay muchos dibujos de gato en
el... Sí, bueno, pero es en el Egipto clásico.
En el Egipto, bueno, pero eso...
Lamento decirle que los egipcios de ahora no son descendientes de Keops.
No, pero viene...
Ni siquiera de Cleopatra.
Pero mamaron, discúlpeme.
Mamaron, habrán mamado como cualquiera.
Mamaron toda la cultura, las imágenes están ahí.
Sí, están. Y les tienen respeto ellos,
¿eh? Sí, sí.
A las imágenes del Egipto antiguo. Los gatos son considerados animales puros desde la antigüedad y gozan de un respeto especial. Circulan libremente por templos, cafés, mercados, y es, bueno, acá también.
Sí.
Bueno, y es habitual que se los vea descansar sobre mesas, alfombras o mostradores. Aquí también.
Bueno, está bien, pero...
Ir a este Egipto para ver un gato arriba de una alfombra.
Hasta ahora no veo el turismo aventura, porque prometió...
No es aventura, mirar a un gato como un ganso.
Claro, prometió aventura y hasta ahora no la vimos.
Ahora, lo que sí, usted no intente alejar al gato, ni le grite,
no.
Porque puede ser mal visto, incluso en espacios públicos. Si un gato decide ocupar tu silla... O tu mochila.
Está bien.
Está bien.
Sí.
Busca otra. Bueno. Las pirámides.
Bueno,
las pirámides.
Uno va a eso, va a ver las pirámides.
Va a ver las pirámides.
Sí.
Lamento decirle, están ahí pegadas a la ciudad, ¿eh?
Sí, a dos cuadras.
Está todo a dos cuadras. Ya incluso hay edificios que son medianeras con las pirámides.
Uy, qué horrible, señor. Que usted ve la ropa colgada.
Claro, sí. De un lado hay pasacalles. Que a un lado está la pirámide, ahí el colectivo te deja en la puerta de la pirámide.
Sí, sí,
es horrible eso. Aunque suelen representarse como aisladas en medio del desierto, es mentira. Las pirámides de Giza se encuentran en el límite urbano de El Cairo.
Sí, como la General Paz acá de Buenos Aires,
sí.
Como que estuviera ahí en Villa Martelli las pirámides, en Tecnópolis.
Y entonces desde el sitio arqueológico usted ve avenidas, edificios modernos, transporte público, comercio,
sí.
Parrillas.
Sí, pues parrillas.
Hay
en
parrillas
Egipto.
Incluso en los dos, tres primeros escalones
imagino. A vender los choris ahí. Bueno, algo le sucede, pero bueno, el marco es muy diferente. Pero el Coliseo Romano vio que para el colectivo...
Sí, para el colectivo, pero todo el alrededor.
No, todo el alrededor es otra cosa.
Es el Foro Romano.
Y toda la ciudad, le diría.
Y toda la ciudad, claro.
Palabras mayores. Bueno. Hay un departamento que está frente al Coliseo, que tiene una terraza. ¿Cuánto vale ese departamento espectacular?
Muchísimo. Vale muchísimo.
Con una terraza...
Yo paré en un hotel, que queda ahí nomás, que daba al Foro. Y tenía una terraza donde tomabas el desayuno... Y ahí te asomabas y te veías todo. Ahí, ¿cuánto vale eso?
Ese terreno... Sí.
Acá ¿cuánto? Ya lo hubieran vendido. Acá ya hubieran demolido el Foro para construir un edificio.
Claro, porque ya, digamos algo, el Foro ya está medio demolido.
Yo lo hubiera... reconstruido, aunque sea falsamente, al Foro.
Sí, lo hubiera hecho todo.
Yo lo hubiera hecho todo
completo.
Sí, de nuevo.
O hay una réplica, habría que hacer una réplica en las afueras.
En algunos negocios hay réplicas pequeñas
de cómo era
toda esa zona, ¿no? Propinas para todo el mundo. Así que llevaba billetes chicos.
Sí, sí, en Egipto.
Acá igual. Todo. ¿Cómo es que le dicen en Egipto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ah, como en México. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así le dice.
En Egipto, la pinapro, conocida como bojes, forma parte estructural de la vida diaria. Se espera en restaurantes, hoteles, museos, estaciones de transporte, baños públicos. Usted va al baño también.
Pero no se puede andar.
¿Qué servicio le hacen?
Usted
va, por ejemplo... Al permiso voy al baño.
No, le limpian, vio que hay acá también.
¿Le limpian?
Sí, hay algunos baños acá que también hay que...
A mí nunca me limpió nadie, me limpié siempre yo.
No, señor, no lo limpian a usted, le limpian el baño.
Ah.
Y le dicen, o le dan papel higiénico.
Claro, sí, aquí había también.
Sí, sí. Usted en una cajita pone... Bueno. Ahora, discúlpeme, en el Cairo entonces no se puede salir a caminar, que usted hace dos cuadras y vuelve sin plata.
Sí. Sí, así.
Va
así
dejando las propinas.
En muchos lugares, ¿no? Para evitar situaciones incómodas, se recomienda llevar siempre billetes pequeños en moneda local.
Y bueno,
para no tener que darle 100 dólares al tipo que...
Porque si yo quiero darle 100 dólares...
Bueno, déselo.
A todos.
¿Quiere que le abra la... ¿Quiere que lo limpie? Por 100 dólares.
Sí, sí. Por 100 dólares...
Usted puede contar con un amigo desinteresado.
Le lavo los dientes.
Acá dice que en Egipto se ofrece el baño de leche de Cleopatra. Discúlpeme, yo nunca voy a hablar del baño de leche de Cleopatra.
Sí, yo escuché, pero no
pero
sé
no
si
era parte de leche.
De...
Ah. El baño de leche... que yo recuerdo está más relacionado con Octavia, la mujer de Nerón. Pero, a ver qué dice acá. En hoteles y spas turísticos de Egipto, es común encontrar la experiencia del baño de leche de Cleopatra, promovido como un ritual de belleza ancestral que rejuvenece la piel como lo hacía la legendaria reina. En la práctica suele tratarse de una tina con agua tibia, algo de leche en polvo.
¡Claro! Además se le pega.
Claro. La leche en polvo se te pega.
Se le pega todo y ya se da cuenta.
El café le echan.
Le dice, mira,
leche nido, medio kilo de leche nido le echan y la tipa se baña ahí.
Soy Cleopatra, dice.
La reina, la Octavia, solía bañarse... con leche de burra.
Claro. O de búfala.
No, de burra. Yo
de burra.
Cuando me contaban eso no sabía que existía.
Igual no sabría
la
distinguir
búfala.
Una leche de otra, le diría.
Sí.
Porque...
Si se trata de bañarse,
¿qué es eso?
Es menos fácil encontrar la diferencia. Si usted se claro. la toma la leche,
eso
puede ser. Pero si se baña...
Todas las leches son
iguales. Todas las leches son las mismas.
Sí, señor.
Disculpe.
Al final del día todas las leches son iguales.
Ten respeto en la visita a las momias. Bueno, por más que se hayan convertido en un ícono del cine y la cultura popular, las momias no son una atracción exótica ni un decorado para fotos turísticas. Se trata de restos humanos,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. Preservados durante siglos, con un profundo valor religioso, histórico y simbólico. No, que no debe haber tantas momias por ahí en los museos.
No, están todas en Londres más bien.
Yo he visto muchas en París y en Londres.
Claro, sí, claro. Sí.
Sin embargo, debe haber, claro. Ahí estaba... Bueno, alguna vez vamos a hablar de eso, ¿no? De lo que pasaba con las momias, especialmente en el siglo XIX, cuando hubo un saqueo brutal, ¿no? Sé prudente, no te hagas el Indiana Jones, no claro. te hagas la Rastacuer.
Sí, usted va, vio que Indiana Jones va con esos sombreros de
sí.
Bien de vaquero.
Sí.
Y no sé de qué otra forma se
no, pero acá me imagino
por la aventura
que se trata de conductas riesgosas, como apartarse del grupo, explorar por tu cuenta, ingresar en espacios no habilitados, meterse en hoyos prohibidos, bah, qué sé yo,
sí.
me imagino.
Se trata... Igual en las pirámides adentro no hay nada.
No hay nada, no.
No hay nada, es un...
Te suelen invitar a las carreras de camellos.
Ah, sí, hay mucho de eso.
Ah, ¿sí?
Pero es para los turistas, le están haciendo un poco el...
Bueno, el evento puede resultar interesante desde lo cultural, no.
No, la verdad que no.
No, desde lo cultural. Interesante si usted quiere apostar, como quien va al hipódromo, pero no sé si tiene un interés cultural. La comida puede ser deliciosa, pero caerte muy mal.
Ah. Sí. Dice que no tome agua. Veo que tiene que llevar agua propia.
Agua, sí, yo llevo agua de acá de...
Bueno, no sé si lleva, pero si no tiene que comprar el agua mineral de...
La gastronomía egipcia es rica en sabores intensos, con platos tradicionales como el koshari, el full medamés o la moloquia.
Ah, la moloquia
yo
me
soy
gusta.
La moloquia, la más renombrada.
La moloquia del abasto.
La más agraciada de esta población. Bueno, qué lindo el tango la moloquia.
Yo soy la moloquia argentina.
Sí, sí.
Esa es la otra.
Así, los trastornos digestivos son comunes entre los viajeros porque no todos los estómagos están preparados para estas combinaciones.
Claro, no, no estamos acostumbrados.
Mucha salsa fermentada, mucho ajo, mucha especia. Y entonces se recomienda evitar el hielo, no tomar agua de la canilla, consumir frutas solo si están peladas y evitar los alimentos crudos. Llevar medicamentos específicos no es exagerado, es prevención. Viejo, ¿a qué estamos jugando?
Al final voy a tener una gastroenteritis, voy hasta Egipto y tengo una gastroenteritis.
No todo lo que se vende como antigüedad lo es. Ya lo sabemos.
Sí.
Eso hay que decírselo a Gillespie.
A Gillespie le venden...
Le encajan momias.
Le vendieron la de Tutankamón.
Sí, y la trajo...
Sí. Sí. Dice, mirá lo que me compré.
Envasar ferias o puestos cercanos a sitios arqueológicos, es frecuente encontrar objetos presentados como reliquias, fragmentos originales, un dedo de Tutankamón.
Sí.
Lo trajo Gillespie escondido.
Pero ¿sabe cuántos dedos tenía Tutankamón? Porque yo ya llevo contado como 100 personas con dedos.
Además, la exportación de antigüedades verdaderas está regulada por ley y puede implicar sanciones graves. Si un objeto parece demasiado antiguo o valioso, lo más prudente es no comprarlo.
Y claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué objeto valioso tiene aquí?
Bueno, nosotros tenemos justo las últimas reliquias descubiertas.
Sí, reliquias nuevas, digamos.
Sí, pero no, descubiertas.
Recién fabricadas.
No, esto es todo del Antiguo Egipto lo que vendemos.
No me diga.
Todo del Antiguo Egipto.
Mire, a ver.
Esto que parece plástico.
Sí, esto parece plástico.
Digo que parece. Pero no, los egipcios trabajaban un material muy parecido al plástico.
Ah, no me de... Qué adelantado, ¿no es cierto?
Bueno, por eso le digo. Claro, inclusive, mire, escribían esto de hecho en Singapur. Mire, que dicen made in Singapore.
Singapur. Singapur. Sí. Es en Egipto, ¿no? Singapur.
Bueno, sí. Ellos lo escribían
así. Es una ciudad de Egipto.
Sí. Lo escribían...
Y esta... ¿Esta persona que está acá toda vendada se vende?
Bueno, esta es una momia.
¿O se venda?
No, esta se vende la momia. El señor, bueno, está accidentado y por eso está así.
Claro.
En este momento es un familiar. Pero las momias, usted, si precisa alguna, me pide, yo se la hago traer.
Quisiera llevarme una momia, pero me gustaría la momia de un petizo.
Sí.
¿Para qué? Para no tener... Porque si
en
no,
el avión
en
no
el
puede.
Avión... ¿Cómo lo meto?
Le van a cobrar el equipaje.
Sí, me van a cobrar un potosí.
Pero esto lo puedo llevar en bodega, como...
Adentro una valija.
Valija.
Si usted tiene unos petisitos,
sí.
Yo lo meto en una valija. O si acaso lo doblo al petiso.
Bueno, no, si lo dobla se rompe, porque está... Esto es muy delicado.
No se dobla la momia.
No, la momia está tiesa.
Bueno, yo me la llevo, imagínese, la pongo en el comedor.
Sí.
Que tengo ahí, y yo invito a comer a mucha gente.
Bueno,
y le pongo incluso a la momia, no sé si la puedo poner, o contra la pared mirando, o sentada por ahí en la mesa.
No, bueno, sentada me parece que no va a poder. Creo que quieren un rincón destacado.
¿Es mejor la momia parada o acostada? Acostada presenta un aspecto de finucho.
Sí.
Un poco tétrico.
Bueno, pero es algo tétrica la momia.
Sí, ya de por sí, ¿no?
Y sí, estamos hablando de que se trata de un difunto. Pero si usted la pone parada, me parece que puede ser un poco impresionable.
Intimidatorio.
Impresionante.
¿No?
Sí.
Más si yo, porque me vienen a visitar por ahí algunas minas.
Y no.
Imagínense, viene y se me asusta.
No, además que...
Ve la momia ahí y sale rajando.
Y sale rajando... O por ahí le cuelga un tapado, piensa que sale...
Claro.
Uno le pone un sombrero.
Sí.
Digo que le hacen eso a las momias.
Por ahí la puedo tener recostada. Recostada en una cheslón que tengo ahí.
Ah, bueno.
Y ahí, más cancherita, la momia, incluso le puedo poner con las patas arriba de un almohadón.
Sí.
Y le pongo un pucho.
Bueno, pero ahí ya se le va a romper, además.
Claro, claro.
¿Y se le puede prender fuego? Porque prende fuego enseguida.
Agarra mecha enseguida.
Agarra con todo eso.
Pero a mí me dijeron que está prohibido llevarse momias de aquí. Las tengo que llevar medio escondida.
Bueno, pero nosotros eso lo podemos gestionar de alguna forma.
Ajá.
De alguna forma, nosotros podemos hablar.
No hace falta que sea un faraón. No. Porque eso debe costar carísimo. Pero algún Ortiva, algún funcionario, algún escriba.
Sí, hay muchos de los que estaban alrededor.
Ya sabe, elíjame lo petiso.
Bueno,
a ver, muéstreme alguno.
Mire este, por ejemplo. Ese es mi primo, le pido por favor.
Claro. ¿Qué le pasa a su primo?
No, es bajo de estatura, no le pasa nada.
Pero está todo vendado. ¿Qué
sí,
tiene?
Porque tuvo un problema con unos fuegos artificiales.
Yo creí que se había muerto.
No, está... Claro. Está un poco, digamos, perjudicado.
Bueno, entonces, a ver.
Mire.
Pero es muy petiso.
Y bueno, pero usted me pidió
petiso. Bueno, pero mis amigos no van a creer.
Es que eran así, los egipcios.
Era medio.
De aquel tiempo. ¿Qué comían? Poco.
No sé qué comían.
Porque esto no eran las reales.
Porque, por ejemplo, los bueyes eran sagrados, las vacas también.
Los gatos, todo sagrado.
Todo sagrado. El cocodrilo mismo era sagrado.
Y bueno.
Comerían peces. No, pero sembraban trigo.
¿Ya sembraban?
Sí, claro. Porque el Nilo, cuando crecía, dejaba todo muy fértil ahí. Sembraban trigo, cebada, hacían cerveza.
Ah, mire.
Y sí, mire, aquí tengo una cerveza que me vendieron en Tebas.
Sí.
Cerveza del tiempo del Imperio Nuevo.
Sí,
500 años antes de Cristo.
Pero... Debe estar un poco picada.
Cerveza.
Me parece que debe estar
Palermo.
Un poco... Sí, sí. Cerveza Palermo. Bueno, Tebas es un buen nombre para cerveza.
Sí, cerveza Tebas.
Cerveza Tebas.
Tebas.
Sí, está bueno. Nilo también.
Deme entonces dos cervezas.
Sí.
Llevo la momia.
Lleva la momia también.
A ver qué tiene. Este papiro.
Bueno, también lo puede llevar. Es otra de las reliquias.
Sí.
Fíjese los jeroglíficos que tiene.
Oh, ¿qué dice? ¿Usted,
mire.
¿Usted qué sabe? Porque yo la verdad que...
No, muchos no sabemos. Sé que tiene que ver con que se espera un buen tiempo para el próximo verano. Esto
dice,
es lo que dice.
¿Dice acá?
Pide que haya buen
pide
tiempo.
¿Pide a quién le pide?
Pide a las divinidades de lo que eran los egipcios.
Supersticiones, digamos.
No, supersticiones no, bueno. Sé qué.
¿Y qué...? Alguna cosa así de oro.
Ah, usted quiere llevarse todo.
Y un anillo, algo así, porque
bueno,
tengo una novia, yo le quiero regalar un anillo egipcio. ¿Este es un anillo egipcio?
Sí, ese es un anillo.
Pero tenían dedos gruesos.
Sí, porque algunos lo usaban de aro, se lo colgaban.
Ah, con razón, porque imagínense, un dedo así,
bueno,
se queda sin hablar por teléfono.
Bueno, sí, pero de todo modo, digo, ese... Por ahí se agrandó con el tiempo también, se dilató el
anillo.
El metal, puede ser. Pero sí, esto es un anillo.
A ver, muéstreme los dedos del petillo.
Mire.
Oh, mire qué dedos gruesos que tiene.
Sí.
Con razón.
Sí, por ahí se lincharon.
Bueno, envuélvamelo.
¿Todo se lo envuelvo?
Sí, envuélvamelo. ¿Cómo envuélvelo? ¿Me lo lleva qué? ¿El anillo qué hago?
Pero se lo embalo.
Sí.
Todo esto se lo embalo porque...
Embálemelo.
Claro, para trasladarlo, si usted vive lejos.
Sí, vivo.
¿De dónde viene usted?
Yo vengo de Baigorrita.
¿Qué es Baigorrita, un país?
Es un pueblo de la República Argentina.
¿Qué es la República Argentina, un país?
La República Argentina es un país de Sudamérica.
¿Y qué es Sudamérica?
Sudamérica es un subcontinente de América.
Bueno, ¿y qué es América?
Y América viene a ser... Lo contrario de Europa.
Ah, bueno, entonces sí. Entonces voy entendiendo. Ya ni eso, pobre América.
No, ya ni.
Ya
eso.
Ni siquiera lo ya contrario de Europa.
Bueno, por favor, que estoy apurado porque
bueno, listo.
Se me va el Uber.
Sí, bueno, ya tiene todo, listo, perfecto.
Uber, que hay en Egipto, se llama Uber.
Sí, hay por todos lados. Si hay algo que hay en el mundo, es eso
Uber.
Que te dijo, sí.
¿Y funciona así en todo el mundo?
Sí.
¿Sí, como acá?
Sí.
Ajá.
Bueno. Sí, me imagino que sí. No sé, no estuve nunca yo en Egipto. Ahora soy yo otra vez. No estuve en Egipto. ¿Usted fue a Egipto?
Acabo de volver.
Bueno.
Mire lo que me traje.
¿Un petiso?
Sí.
¡Ah, mire! ¿Y esto es un anillo? No puede ser.
Este, mire, parece...
¿Parece una pulsera?
Sí, parece un aro para jugar a la sortija.
Sí. Bueno. Ah, bueno, mire. Qué bárbaro.
Y traje... ¿Esto también quiere una cervecita?
Una cerveza Tebas.
Tebas, cerveza Tebas.
Ah, bueno, hombre.
Tebas milonga.
Pero, sí. Bueno, le agradezco tantos obsequios.
Bueno, ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa? Sí. ¿Cómo era la música egipcia?
No sé, ¿había música? Realmente no lo sé.
Nunca se sabe.
Claro.
Los únicos tipos que escribieron algo, o que no escribieron algo, sino que conservaron en la memoria la música, son los judíos. Porque la música nunca dejó de tocarse. Entonces, claro, la memoria, cómo era la música en Israel, se puede contestar. Porque todas las canciones, los poemas, la música ritual, se conservó a través de la memoria que no fue interrumpida.
Claro, la tradición se mantuvo.
Pero después todo el intento de reconstruir la música griega, la música incluso de Roma, la música de otros países del Medio Oriente, la música persa, no se sabe.
Claro.
Había una manera de escribirla. Los griegos hacían como una raya que subía y bajaba, pero no sabías la duración, era muy, muy elemental, ¿no?
Claro.
Era más una ayuda a memoria que te permitía reproducirlas si vos ya las sabías de memoria.
Claro.
Pero si no la conocías en absoluto, no te ayudaba. Así que, ¿cómo sonaba la música griega? No lo sabemos. ¿Cómo sonaba la música judía? Sí la sabemos. Bueno, discúlpeme.
Y hablando de música.
¿Cómo sonaba la música del trío sin nombre? Bueno, vamos a verlo.
Sí, seguramente.
Moreira.
Sí, eso será mañana. Porque
o Gillespie, no sé.
Ahora va a venir, creo que, el sordo Gansé.
Ahí está.
Con Manuel Moreira, si le parece. Pero eso va a ser después de la pausa.
Sí, por supuesto.
Primero tenemos que hacer una pausa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase nomás, maestro, buenas noches. Bienvenido, Manuel.
Buenas noches, Barton. Buenas noches, maestro.
Mira, aquí para arrancar le piden Los Jazmines de San Ignacio, si puede ser.
Bueno, cómo no, con mucho
gusto. Un hit del maestro.
Un hit.
Eres más linda por teñamada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Se nubló tus ojos, bajo la sombra de tus pestañas. Y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Habemos bolilheiro
do Brasil.
Do Brasil.
Aquí tengo.
No, este, señor, del Brasil. Ese de los otros temas. A ver cuál sale. Cuatro. ¿Qué es cuatro?
Dice acá.
Acuarela.
Eso.
De Toquinhos está.
Sí.
Digo acuarela, ¿no?
Sí, es muy linda canción.
Bueno.
Um ginsenho de um sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se fácil chover quando os discos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando a Bahia, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco, navegando a tanto céu no mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno e diz a gente que ser, ele vai passar. Numa folha qualquer, o desenho de um sol amarelo que descolorirá.
Recuerden que igual pueden hacer pedidos en el WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y si no, a través de nuestro sitio, que es lavenganzaseraterrible.com. Le piden la guitarrita, si puede ser, para Lucía o Lucila, quizás.
Bueno.
La guitarrita. Thank you. Bueno, Moreira, yo le voy a dejar de toda esta lista de pedidos, que no va a poder complacer a todos.
Bien.
Elíjase un tema de cuál quiere hacer de todos estos.
A ver. Happier Than the Morning Sun.
Ese
de Stevie Wonder.
Ah, este es de Stevie Wonder. También sabe mucho usted de Wonder.
Sí, sí, sé más en el piano, en la guitarra son más complicados. Qué linda que es la guitarrita, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos entonces con la de Stevie Wonder. Bam, 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 bam.
I should ever bring you inside my life. Oh, I'm happy than the morning sun. That's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life. All my life I was alone. Things find my part. Now I see there's joy inside your arms. Every day I'm searching for the star that never was in the sky. Now I see the star is on the said that it would be. If I gave you a chance to come inside my life. Oh, I'm happier than the morning sun. That's the way it will always be. Ever since the day you came inside of my life.
Llegó el momento de irnos, pero seguramente volveremos. Nos marchamos con lo que usted prefiera.
A ver si le gusta esta.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Las 7:50. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general Diario Nocturno, AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, AM 750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:55, la temperatura en Buenos Aires es de 9 grados 2 décimas, el cielo está cubierto, humedad 79%, en la ciudad de Formosa 11 grados 4 décimas. El oficialismo y el peronismo inscribieron alianzas para las elecciones de octubre. Al igual que lo hicieron para las elecciones bonaerenses, el PRO y la Libertad Avanza compartirán lista para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad en las elecciones nacionales. En tanto, el Frente Fuerza Patria se inscribió con la misma conformación que lo hizo para los comicios bonaerenses y ratificó la misma alianza en otras 13 provincias. Las fuerzas que aún no hayan inscrito a sus frentes electorales tendrán tiempo hasta las 9:30 de la mañana de este viernes. La inflación de la ciudad fue de 2,5% en julio. Se trata de la medición más alta desde marzo pasado y que suma un acumulado de 18 puntos en lo que va del año. Lo que más influyó en el séptimo mes del año fueron las subas en restaurantes y hoteles, transporte, recreación y cultura, y vivienda, agua, electricidad y gas.
Deportes.
Hoy se disputan 3 partidos más por la fecha 4 de la Liga Profesional. Desde las 19 en la localidad de Victoria, Tigres se enfrentará a Huracán. Luego a las 21 en Rosario, Newell's se medirá con Central Córdoba. Por último, a las 21:15 en el sur del Gran Buenos Aires, será el turno de Lanús frente a Talleres. El dólar oficial cerró en 1.340 pesos, el informal en 1.325 pesos y el riesgo país en 773 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados 2 décimas, el cielo está cubierto, humedad 79%. En la ciudad de Formosa 11 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. A amor, quedémonos aquí. Porque sin compasión rodar, amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en este ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llama tu corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en este ayer sin fe.
pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.